Es violencia cuando te pegan, cuando no te dejan decidir, cuando te controlan, te amenazan, cuando te obligan a tener relaciones sexuales, cuando te esconden tus documentos, tu plata, tus cosas, cuando te persiguen, te acosan, es violencia. Y la violencia degrada. No lo vivas en silencio. Denúncialo. No estás sola. Llama al 0800-666-8537.
Nos preguntábamos al principio del programa qué pasa con la seguridad. Casi automáticamente ligábamos la seguridad a las fuerzas de seguridad y después decíamos, bueno, pero hay otras seguridades, ¿no? Teniendo en cuenta de que existen otras seguridades, nos vamos a focalizar en las fuerzas de seguridad y vamos a charlar un rato con Sabrina Galandrón, que es doctora en antropología social, becaria postdoctoral del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de La Plata. Ella hizo un trabajo acerca de género y sexualidad en la policía bonaerense. Hola, Sabrina, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias por comunicarte con nosotras, por charlar un ratito, por acceder este tiempito. ¿Qué pasa con las mujeres dentro de las fuerzas de seguridad? ¿Siempre hubo mujeres dentro de las fuerzas de seguridad?
No. Y hay diferencias de acuerdo a cada fuerza. Las primeras en Argentina, la primera fuerza de seguridad que incluye mujeres es la policía bonaerense, y fue un grupo de brigadas, llamada por supuesto la brigada femenina, vestidas con pañuelitos, polleras y todo eso, en 1947-1948. Después de eso, de algunos años de ingreso, cuando bueno se termina el peronismo en la provincia de Buenos Aires, se cierra el ingreso de mujeres, sobre todo la oficialidad, seguían entrando mujeres suboficiales, que son las subalternas o al cuerpo de técnicos, digamos, administrativas y profesionales, pero las oficiales vuelven a ingresar en 1978. Es la fuerza, la policía que, esta y también, bueno, la policía de Salta, las primeras que incorporan mujeres, y después algunas fuerzas y algunas especialidades dentro de la fuerza que recién incorporaron mujeres 2013, 2014, 2015. O sea, es bastante reciente. Y dentro de esos 60 años hay muchísima dispersión de cuál es la manera en que ingresan, esto, a qué jerarquía ingresan, a qué tareas. Porque, por supuesto, las primeras entraban bajo un discurso de ayudar a los varones, ser solidarias con los varones, a tareas muy, muy recortadas.
¿Y hoy hasta qué escalón llegan?
Hoy, bueno, justo en estos años, en estos últimos años, se están eliminando las restricciones a los últimos grados, ya que ya hay, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas Generales, Generalas o General, como se quieren llamar ellas mismas, en 2010 ya hubo también comisarios mayor y comisario general en la Policía Federal y en la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, esta, la provincia de Buenos Aires, que fue la primera que tuvo mujeres, recién en 1998 podían llegar a las últimas jerarquías. Tenían prohibido por normativa ascender hasta los puestos más altos, porque eso significaba que podían convertirse en jefes de policía.
Y Sabrina, el ingreso y la posterior crecimiento o avance de las mujeres al interior de las fuerzas de seguridad, ¿ha ido haciendo crecer o decrecer ciertos mitos machistas, si es que los hay dentro de esas fuerzas, o cierto clima de machismo o de sexismo?
Yo creo que con los primeros ingresos, o sea, imaginamos eso, una fuerza y una escuela a veces, porque también no las instituciones tienen escalas distintas. Entonces a veces la vida dentro de una escuela o dentro de una comisaría o dentro de, no sé, un escuadrón a veces de frontera, depende de la fuerza. Son todos varones. Con el ingreso de mujeres a veces se despiertan toda una serie de mitos alrededor del peligro, ¿no? Las mujeres como sujetos peligrosos. Y sobre todo generalmente vinculado a a la sexualidad, como si entraran a violarse a todos los varones que trabajan ahí, o si constituyeran en sí mismo su presencia un peligro de que todos van a dar una serie de relaciones promiscuas y están condenados a tener relaciones sexuales entre ellos.
Qué tensión sexual en la fuerza, ¿eh?
Eso es muy impactante, como inmediatamente lo asocian a las mujeres con los controles sexuales, con la necesidad de tener controles sexuales que antes no tenían.
Pero me asombra muchísimo, porque cuando dijiste que con el cuidado, yo enseguida pensé, claro, ellos se debe pensar que hay que cuidar a las mujeres. No, es cuidarse de las mujeres.
Sí, en general es cuidarse de las mujeres. Después aparecen esos otros términos o conceptos, sobre todo en algunas fuerzas que tienen que piensan bastante al cuidado en relación a la jerarquía, ¿no? Como los superiores que tienen que cuidar a los rangos medios y menores, sobre todo porque, por ejemplo, no tienen espacio de sindicalización. Entonces no hay un espacio donde ellos puedan reclamar por ciertas condiciones de trabajo, reclamar frente a ciertos abusos. Claro. Entonces, ahí el cuidado y el cuidado está vinculado con la jerarquía. Entonces, en algunos lugares también aparece la intención del cuidado en ese sentido. El cuidado de, bueno, no entrar o darles a las mujeres, por ejemplo, en las escuelas donde se quedan a dormir, los dormitorios que sean más cómodos o que no los puedan ver desde afuera, o con baños más grandes, porque se supone que las mujeres
tardan
más tiempo en el baño, necesitan más agua, todas esas cosas.
Mariel,
y en este mundo de jerarquías y de estas tensiones que venís nombrando, ¿cómo crees que se fueron dando las rupturas de las mujeres dentro de esta organización o dentro de estas instituciones para poder ir transformando estas posiciones y no quedarse enquistadas en ser las sumisas o las subalternas?
Mucho de eso creo que tiene relación con lo que fue pasando en la sociedad misma, más allá de la fuerza de seguridad, lo que pasa en el mundo laboral de las mujeres, lo que pasa con las discusiones acerca de la maternidad como un deseo y una elección, y eso con posibilidades de no elegir ser madres o con el cambio en el mundo esto de las moralidades y el honor de las mujeres, los cambios en la vida familiar, me parece que dentro de las fuerzas están esas rupturas están vinculadas siempre con los cambios que se venían los cambios que se venían dando afuera. Y los avances y las discusiones, las leyes de identidad de género, el matrimonio igualitario, todo eso impactó bastante dentro de las fuerzas, que por ahí hace unos años, hace 15 años, pensar que hubiera una pareja de dos mujeres o de dos varones era impensado, o sea, las echaban, por supuesto, sí. Las echaban. Uh-huh. O eran carne de cañón para todas las burlas posibles, sí. Que hubieran. Hoy no es así, sobre todo, bueno, esto, en algunos lugares. Eso por un lado, y después también desde las políticas de Estado hubo algunos cambios que entraron en las fuerzas.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, primero los ingresos, la eliminación de los cupos cuando los hubo, la eliminación de, había dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, varias armas que eran consideradas solo de varones, solo para varones.
Mira.
Eso cambió los primeros 10 años del 2000, cambió bastante. Ahora a cualquier institución pueden entrar mujeres y a cualquier arma y especialidad pueden entrar mujeres. Cambió también con la idea de sostener la carrera de las mujeres, aparecieron dentro de las mismas escuelas, serían como más que instituciones, oficinas y espacios para tramitar algunas cuestiones relacionadas a violencia de género, claro. Por ejemplo, o violencia... Sí. Incluso entre compañeros, o donde podían denunciar algunos abusos de superiores hacia ellas. Claro. Se eliminaron también, había una restricción que era que las cadetes que quedaban embarazadas tenían que salir del curso, tenían que eran dadas de baja de forma obligatoria. Pues se incorporaron una serie de licencias por maternidad, como en cualquier otro trabajo, y a partir de ahí podían de abandonar el curso, tomar una licencia y incorporarse al curso al año siguiente en la misma altura, porque a veces estamos hablando de cursos de formación que duraban 5 años, en el cuarto año la cadete quedaba embarazada. Uf, y tenía claro, que irse.
Claro, claro. Sabrina.
Y otro cambio también que es reciente es, hacían una cosa en gendarmería que eran análisis mensuales compulsivos de embarazo. Para detectar estas situaciones y las... Y
por las dudas.
Después las, sí, por las dudas.
Una racia de embarazo, claro.
Sí, y cuando eso empezó ya a estar en cuestión desde la lógica de las políticas de Estado, y bueno, con la aparición además de... Y el activismo de diferentes organizaciones de derechos de las mujeres, esto ya empezaba a sonar raro. Entonces ahí algunos jefes de gendarmería dicen, no, pero ellos se lo hacen porque quieren.
Claro.
Entonces, porque querían las 500 mujeres adentro de un cuarto, era una cosa bastante horrible.
Eso a mí me interesa conocer desde tu voz, desde tu mirada. Vos como investigadora que quisiste investigar esto en las fuerzas de seguridad, ¿cómo se dio ese paso, esa apertura de las puertas dentro de las fuerzas policiales, de la policía bonaerense en particular en este caso, para investigar algo que es empoderar a las mujeres de ahí adentro, reconocerles sus derechos?
Sí, fue el ingreso al campo, porque yo hice etnografía, o en el trabajo en entrevistas, observaciones.
Sí.
Siempre fue bastante accidentado, porque para lograr formalmente las habilitaciones hay que llegar, ¿no?, a pedir permisos hasta el ministro y de ahí... Uh-huh. Algo que casi nunca se logra, o es muy difícil. Entonces, siempre fueron por accidentes casi, por algunos conocidos, por insistencia, porque iba y me quedaba, y me quedaba, y me quedaba, no sé, en la comisaría, hasta que, bueno, me aceptaban, y por ahí también con ganas de que me fuera, me atendían, y eso hacía que me siguiera quedando. Pero una cosa era que, cuando yo decía que quería estudiar algún temas vinculados con el ingreso de mujeres y con la historia de las mujeres en las fuerzas, sí, las mujeres se interesaban mucho, porque ellas creen que como la historia de las policías eliminó a las mujeres de eso, de los libros, de las fotos. Entonces, cuando me interesaba por eso, ellas sentían ahí cierta reivindicación de su propia historia. Y fueron las que más inicialmente me aceptaron, me llevaban, me hacían, conversaban conmigo. Y con algunas de ellas, incluso por ahí retiradas o jubiladas, y a través de ellas llegaba de nuevo a entrar a la escuela porque conocía gente que había quedado. Era un poco así.
Claro.
Y después, con el tiempo, ya sí, haciendo trabajos específicos, más con un permiso más formal y qué sé yo, para la universidad, o sea, con ahí con un apoyo más importante, también podía entrar. Pero el trabajo de campo más grande que hice fue de casualidad, de insistente, de molesta.
Y qué loco que las mismas mujeres quieran la mirada externa para visibilizar ciertamente lo que pasa ahí. Está buenísimo.
Sí, totalmente. Además, leían por ahí cosas que yo escribía y ellas las corregían y las querían llevar las llevaron acá en La Plata al Museo Policial. Ellas mismas, existe una dirección de políticas de género del Ministerio, que trabaja en realidad con la coordinación de las comisarías de la mujer, no tanto con el personal o con las relaciones de género entre el personal, digamos.
Claro.
Pero ellas llevaban ahí lo que escribía o los hallazgos para ver si ellos le podían dar eso, más difusión, importancia.
Claro. Sí, claramente una necesidad en un mundo masculinizado. Uh-huh. Gracias.
Sabrina, te queremos agradecer muchísimo.
No, gracias a ustedes.
Te mandamos un beso grande.
Un beso grande.
Adiós.
Chau.
Adiós.
Estábamos hablando con Sabrina Galandrón, es doctora en Antropología Social, becaria postdoctoral de CONICET, profesora de la Universidad Nacional de La Plata, acerca de las mujeres en las fuerzas de seguridad.